Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 10 de la mañana. Muy buenos días, Madrid. Tenemos un 30 de octubre, cuando menos neblinoso. No sé en el resto de la comunidad, hay distintos puntos en los que esta mañana también amanecían con esta niebla, pero aquí en Pozuelo se ha corrido un tupido velo que nos impide ver por la ventana y que hace muy peligrosa la conducción, así que tengan ustedes muchísimo cuidado. Este problema, el de la conducción, no la van a tener hoy quienes quieran acudir al centro de Madrid, porque ya saben ustedes que hoy hemos amanecido todos con la curiosidad de saber cómo va a funcionar Madrid Central, o lo que es lo mismo, la ordenanza que restringe el tráfico de vehículos en 472 hectáreas de la capital. Ya saben que se ha puesto en marcha esta ordenanza desde las 12 de la noche y que llevamos mucho tiempo hablando de esta medida que genera división de opiniones entre los que están a favor y los que están en contra. Sin embargo, fíjense, todavía hay muchas dudas, por ejemplo, sobre los controles policiales, sobre las invitaciones de los residentes, sobre quién y quién no va a poder aparcar, sobre las sanciones. En fin, que vamos a estar toda la mañana hasta la una muy pendientes de cómo va transcurriendo esta primera jornada y recogiendo las impresiones de distintos colectivos a los que esta medida afecta directamente. Bueno, y entre conexión y conexión con nuestra enviada especial a Madrid Central, que es Gloria Talavera, hablaremos con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Detectives Privados para que nos diga si es verdad que han aumentado las peticiones de espionaje desde que el Tribunal Supremo ha dejado claro que en caso de separación o divorcio, la persona que se quede con el domicilio familiar dejará de tener derecho a él en caso de que conviva con una nueva pareja. Bueno, en cosas de casa nos vamos a ocupar hoy de saber dónde se puede y dónde no se puede fumar en las comunidades de vecinos. No crean que esto genera sus problemas también. En la sección No Estamos Locos, el doctor Poveda nos va a hablar hoy de los celos patológicos, algo que tenemos muy presente a raíz del crimen de Alcorcón. Repasaremos las diferentes versiones de un clásico de los Beatles, del I Wanna Hold Your Hand, con Belén Almonacid. En A Su Manera tendremos ratito de oyentes para que nos contéis ese día en el que fuisteis los reyes de la pista. Luego os contamos por qué os vamos a pedir esto. La tertulia del mediodía llegará a eso de las 12 con Maite Alcaraz, con Nieves Ortiz y con José Manuel Pazos. Y cerraremos el programa, como todos los viernes, con la clara agenda del fin de semana. Pues fíjense ustedes cómo pasa el tiempo. Hace 32 años, tal día como hoy, 36 años, fue en el 82, si no me equivoco, Michael Jackson sacaba a la venta el álbum más vendido de toda la historia de los discos desde que existen discos, Thriller. Trying to pues vamos a ver si Madrid Central se convierte en un thriller o no se convierte en un thriller. Desde hoy, restricciones al tráfico. Esto se lo vamos a contar mucho durante todo el día. En la zona comprendida entre Alberto Aguilera, el Paseo de Recoletos y del Prado, las Rondas y Plaza de España, en fin. 472 hectáreas en las que los coches no van a poder circular en su mayoría. Para acceder a ella hay que ser residente en la zona, tener un vehículo con etiqueta cero emisiones o eco, o en última instancia pues podrán acceder también a esta zona vehículos con distintivo BIC siempre y cuando acudan a un aparcamiento público. Hasta el mes de marzo las multas no se van a hacer efectivas, pero hay que empezar ya a acostumbrarse. ¿Le habrá costado a Gloria Talavera llegar hoy hasta el punto en el que se encuentra? Pues fíjense, empezó a primera hora de la mañana en Cibeles y ahora está llegando ya a Atocha. Gloria, buenos días.
Buenos días, pues te digo, porque la mañana ha ido por partes, ¿vale? A las 7 de la mañana, por ejemplo, sí que he encontrado bastantes retenciones, más o menos las habituales o quizás alguna más en la subida por el Paseo de las Delicias y el Paseo del Prado. Después parece que bajaba la intensidad una vez que uno se acercaba hacia Cibeles y Recoletos. A esta hora, esa zona, porque he permanecido aproximadamente 2 horas en la plaza de Cibeles, tranquilidad absoluta si uno baja por esa zona de Recoletos o si quiere subir hacia la calle Alcalá o hacia la calle de Gran Vía, que apenas tenían retenciones. Pero ahora estoy en la zona de Atocha, que desde aquí también habría ya restricciones. Y esta calle sí que está completamente colapsada,
vaya.
Pero yo creo que no es por Madrid Central, sino porque hay varios carriles que están cortados, y de hecho, a primera hora de la mañana tampoco dejaban transitar a nadie por aquí, porque se está asfaltando una de las vías de la calle Atocha, ¿vale? Desde lo que sería la Glorieta.
O sea, que se ha juntado todo.
Ya. Arriba. Se ha juntado todo. Así que el atasco aquí está por eso, pero no por Madrid Central. Cosas que me han sorprendido. Yo esperaba encontrarme a repartidores con información, con folletos informativos, resolviendo dudas a los ciudadanos. De momento, ni uno. Y eso que se iban a repartir, decían 60.000 folletos con gente que había contratado el 010 para informar de las dudas de conductores y de los ciudadanos en general. Nada. Tampoco policías ni agentes de movilidad, que nos decían desde el ayuntamiento, no pueden estar en cada cruce. Recordamos que en los bulevares hay muchos giros complicados a partir de ahora. Ahí no habrá, pero sí en los principales, como esta Glorieta de Atocha. Ahora allí al fondo veo agentes de movilidad, pero informando en general sobre el tráfico o no están haciendo especial hincapié, me parece a mí, en el tema de Madrid Central. Pero en Cibeles, ni agentes de movilidad ni policía municipal. Y hemos testado también la opinión de los conductores. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Eli, porque tú lo decías,
sí.
¿Quién podrá pasar? ¿Quién no
claro.
podrá pasar? ¿Quién será sancionado? ¿Y qué opinan? ¿Qué van a hacer hasta que lleguen las multas? Porque las sanciones comenzarán en el mes de marzo. Pues vamos a escuchar sus respuestas.
De momento lo de Madrid Central no va a servir para nada hasta que no pongan multas. No se va a notar.
¿Se nota más tráfico menos que otros días? Igual.
Igual, igual. La semana esta ha sido mala por el chino, pero lo demás ha estado bien.
Hoy la experiencia bien. Hay menos tráfico que otros días y yo no he tenido ningún problema. Lo único que tengo que dar mucha vuelta, por ejemplo, para llevar a mi hijo al colegio, pero...
Pero podría entrar, porque hoy no van a multar.
Ya, pero bueno, se lo puedo evitar mejor.
Este conductor Eli, prudente, que dice que hay que irse acostumbrando y buscar rutas alternativas, ahora que estamos de prueba, si no nos van a llegar esas sanciones. También sorprendidos, por ejemplo, algunos usuarios de transporte público, esta mañana cuando cogían su autobús habitual para atravesar la Gran Vía, se encontraban con menos tráfico, pero una vez que llegaban a Cibeles, ¿qué les pasaba? Vamos a escucharlo.
Como usuaria de transporte público, hoy en día, que ha empezado Madrid Centro, la Gran Vía, la verdad es que hemos venido mucho más rápido y en un recorrido pues habremos acortado 4 minutos. Estos 10 meses de atrás ha sido espantoso, tardando más del doble de lo que se tardaba habitualmente. Y lo que pasa es que sigue sin haber autobuses, porque yo sigo, habiendo llegado aquí antes que normalmente, sigo esperando el autobús más de lo normal. Entonces, si no ponen más autobuses, no se va a notar la mejoría para el que usa el transporte público. Y luego el ciudadano que viene en coche, no es normal que tenga que atravesar, dar la vuelta a Madrid por no atravesar de manera directa. Luego la contaminación va a ser mayor porque va a tener que gastar, el ciudadano va a gastar más en su transporte particular y además se va a contaminar más porque va a estar más tiempo en la carretera. Luego no le veo la ventaja, la verdad.
Una ciudadana que esperaba su autobús en una de las líneas de autobuses afectadas por este área de Madrid Central. Hay en total 70 líneas en este nuevo área, 6 paradas de metro, 9 de cercanías, 59 estaciones de Bicemad, 27 paradas además de taxi. Con los taxistas también hemos hablado. Por cierto, ¿cómo han notado estas primeras horas de funcionamiento de Madrid Central? Lo escuchamos.
Hombre, a mí como taxista me parece bien. Yo creo que es una forma de aligerar el tráfico. El que va a salir ganando es el cliente siempre, porque va a hacer servicios más rápidos en taxi, en autobús, como quiera, o en bicicleta, más rápidos, más cortos, va a tardar menos tiempo, va a ahorrar más dinero. A mí me parece una buena idea. Yo creo que debería de incluso ser un poquito más grande la zona.
¿Ha notado menos tráfico en estas primeras horas?
No, de momento no. La entrada mía a la ciudad, bueno, pues es un embudo que es delicias. Me imagino que con el paso de los días, cuando la gente se acostumbre, sí se notará menos afluencia, porque la gente no va a poder acceder al centro.
Eli, pues habrá que esperar unos meses, porque eso sí, ya están instaladas estas 115 cámaras que van a registrar nuestras matrículas, van a servir estos meses de prueba, las sanciones, como decías, a partir de marzo, quedan cosas pendientes, como ya hemos contado también en esta misma sintonía, como las pantallas informativas de las plazas de aparcamientos disponibles, si es que queremos entrar con nuestro vehículo con esta etiqueta medioambiental al centro, pero tener garantizada una plaza para evitar esas sanciones, ¿no?
Muy bien, Gloria, pues te vamos a dejar que sigas dando vueltas por Madrid Central, que vayas hablando con diferentes colectivos, nos vas pidiendo paso y nosotros te lo damos rápidamente, ¿de acuerdo?
Hasta luego.
Hasta gracias, ahora, hasta luego. Dentro de un ratito.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pues bien, ustedes, ya se lo decíamos al principio, hay gente que está encantada con esto de la puesta en marcha de Madrid Central y hay gente que no lo está tanto. Entre ellos, entre estos últimos, está la plataforma de afectados por Madrid Central, que aglutina asociaciones, de hecho aglutina muchas, 80 asociaciones de diferentes sectores, turismo, ocio, cultura, comercio, logística, distribución, enseñanza, en fin, un poquito de todo. ¿Qué denuncian desde esta plataforma? Pues la premura, la improvisación y la falta de diálogo para resolver los problemas que a su juicio va a ocasionar la puesta en marcha de Madrid Central. Pepe Ferrer es portavoz de esta plataforma. Señor Ferrer, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días. Buenos días. Bueno, digamos que de momento, bueno, nada más. Ya el día, nada más, quiero decir. Ya veremos si son buenos o no.
Bueno, cómo va todo. De momento, ¿cómo va la mañana?
Bueno, pues la mañana, pues francamente, como está diciendo, los comentarios que he oído que tienes ahí, efectivamente sí. no notamos nada destacable. Si bien me gustaría puntualizarte una cosa, sí. de las asociaciones que están, digamos, que forman parte de la plataforma de afectados, que sepas que también hay un número más que significativo de asociaciones de residentes, ¿eh?
Claro.
O sea, comunidades, o sea, me refiero a personas residentes que están allí, que sencillamente están agrupados en sus asociaciones vecinales y que forman parte de la plataforma. Con lo cual, sí. Esto, pues en fin, tiene un foco mucho más amplio de lo que el ayuntamiento quiere dejar ver.
Bueno, seguimos teniendo muchísimas dudas sobre Madrid Central, que supongo que iremos disipando en los próximos meses, pero ustedes de entrada lo que denuncian es improvisación. ¿En qué sentido?
Bueno, pues ahí, en primer lugar, entra, se pone en marcha el Madrid Central hoy y hace unos días se pone en marcha la nueva ordenanza municipal de Madrid y entre medias, o sea, hace dos semanas aproximadamente entra en vigor la nueva ordenanza municipal de Madrid y además entre medias entra las restricciones al tráfico de Madrid en el área también de Madrid Central. Con lo cual, Hay tres normas que en este momento limitan el acceso a Madrid. Con lo cual, hay pues gente que entrará o profesionales que entrarán, inclusive hasta los propios trabajadores o propietarios de tiendas que están en el área de Madrid Central, que entrarán pensando que, bueno, el área de Madrid Central es una etapa en este momento de transición y de aleccionamiento y de difusión, etcétera, y sin embargo, pues entran en las áreas de tráfico restringido de Navidad y les van a denunciar. Quiero decir, es una situación increíble, increíblemente sorprendente de una... Es que, en fin, prefiero que cada cual lo califique, porque para nosotros esto es, francamente, no tiene un nombre que califique la propia trampa que el ayuntamiento está llevando a cabo, ¿eh? Uh-huh. Incomprensiblemente, porque además no obedece a nada. Es que no obedece a ningún criterio. Hombre, yo... Hay una cuestión, Eli, que es importante y que todo el mundo debe de saber. Al Madrid Central, con el Madrid Central estamos todos.
Ya.
No hay nadie que no quiera Madrid Central. Nosotros, que aparte de formar parte del órgano que está de alguna manera gestionando la plataforma, nosotros sí. Nos dedicamos a la DUM, a la distribución urbana de mercancías. Nuestros clientes, en el caso de nuestra asociación, pues son bares, restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros en este momento no sabemos si Madrid Central va a ser un área sin ningún tipo de abastecimiento. Es inaudito, pero lo que te digo es absolutamente real, ¿eh?
Pero vamos a ver, señor Ferrer. Sí, claro, sí. ¿Cómo va la gestión de los permisos? Es decir, se supone que determinados colectivos van a tener una serie de permisos diferentes según sus propias necesidades, por ejemplo, para la carga y descarga, para quien viva en esa zona y vaya a recibir una visita, para quien tenga que atravesarla simplemente pues porque se trata de un transporte como puede ser un taxi. ¿Cómo va esa gestión de permisos?
Bueno, efectivamente, hay unos colectivos como es el taxi, el transporte público que tiene el propio ayuntamiento, en fin, la empresa municipal de transportes y demás, que tienen lógicamente su paso franco. Hay otros colectivos que también lo están, ambulancias, servicios dotacionales de seguridad y demás, que por supuesto, perfecto. Y ahora empezamos en donde se establecen diferencias. Por ejemplo, mira, hoy no pasa nada, o depende de la hora, pero imagínate que hay un escape de gas y tiene que ir una empresa autorizada, prefiero autorizada, que tenga el boletín adecuado como para poder atender esa urgencia, pues esta empresa sería denunciada. Y dices, bueno, pues hombre, que meta el coche en un parking. Bueno, pues depende. Primero, que haya plazas, que todavía no sabemos si hay o no hay plazas. En segundo lugar, hay determinadas instalaciones que uno puede llevar los equipos debajo del brazo o no. Pero además de eso, dices, bueno, pero para eso hay una cosa que se llama invitaciones, que son mediante las cuales los residentes pueden invitar a 20 pases mensuales.
Sí.
Bueno, pero los establecimientos no, los establecimientos tienen 10 pases mensuales. Imagínate lo que significa para un restaurante poder invitar a que pasen 10 clientes un mes.
Ya, ¿esos clientes dónde estacionarían?
En principio, si están autorizados, en las zonas públicas. Si no, tendrían que ir a un parking, suponiendo, en el supuesto caso, de que hubiera plazas.
Ya.
Porque si entras en la zona, digamos que pasamos este tiempo informativo, imaginamos que alguien va a cenar a la Plaza Mayor, por ejemplo. El parking de Mayor está cerrado, los parking aledaños están cerrados, y entonces te tienes que salir y aparcar fuera. Bueno, pues por el mero hecho de entrar, te denunciarán. Porque no hay sitio donde dejar. Entonces, quiero decir, en tanto en cuanto todo el sistema no esté debidamente... Porque claro, tú te van a poner unas pantallas informativas. En el parking de Benavente, pues hay 6 plazas disponibles. Tú entras, ¿y qué pasa si están llenas cuando llegues? Supongamos que está realmente informado. Pues que te denuncian, porque la foto te la van a poner en el momento que entres. Luego ya justifica que no hay plazas.
Claro, tenemos ahí además un problema añadido, y es que esos paneles que nos van a decir dónde hay plazas o no hay plazas, solo se van a ocupar de los parkings públicos, no de los
públicos,
privados.
Así es,
exactamente,
así es.
Y después creo que no van a estar operativas hasta el mes de mayo.
Exactamente, exactamente. Claro, por eso el ayuntamiento está jugando con las fechas, que no lo está haciendo ahora, ¿eh? Llevamos meses con estas fechas improvisadas y son, digamos, anuncios que no llevan a ningún sitio porque todos sabemos que no están dotados de la tecnología adecuada para poder llevar adelante una implantación de esta naturaleza.
Señor Ferrer,
sí.
Le voy a pedir que escuche un momentito porque tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera en la zona, en Madrid Central. Y creo que acompañada de un repartidor, Gloria.
Muy bien.
Eso es, de David, que mira, acaba de aparcar su furgoneta en la calle Santa Isabel para venir a repartir aquí casi al lado de Atocha, la plaza de Juan Goytisolo. No hay otra manera de acercarse más a esta zona, ¿no?
No hay ninguna manera más. Es la única manera, porque está todo cortado, que es lo que le digo, que está bien con lo de la contaminación, pero el problema somos nosotros, que no nos han puesto soluciones para estas cosas. Y entonces cuando empiecen a venir multas, será cuando tengamos un problema. Entonces tienes que dejar de trabajar, pues si te van a multar por trabajar...
¿Qué viene a repartir aquí ahora esta cafetería? ¿Qué va a repartir?
Copas,
que reparte habitualmente por todos los bares de la zona.
Sí, repartimos hostelería, claro. Ajá. Encima, por todo el centro.
¿Su empresa no tiene autorización con esas furgonetas para pasar por Madrid Central?
Ahora ya no, claro, tiene autorización para entrar, como se pidió la primera vez, que se pidió para entrar en la zona centro, había que tener un permiso. Pero ahora ya, claro, con esto nuevo, las furgonetas no sirven, porque son de gasoil todas.
Ah, el problema es el de la furgoneta.
Claro, entonces el problema es la furgoneta, que contamina, se supone. Antes no contaminaba y ya la contamina un montón, entonces...
¿Y qué medida van a hacer en su empresa? ¿Tendrán que comprar nuevas o qué le han dicho los jefes?
O cerrar, no lo sé, porque está la cosa complicada, porque son muchas furgonetas. Hay que comprar 5 furgonetas y una furgoneta vale muy cara, vale 30.000 euros. O sea, tienes...
¿Usted ha trabajado en Alemania y allí qué solución había para los repartidores?
Trabajan por la noche, ¿eh? Ellos empiezan a repartir por la noche. A las 12 de la noche empieza el reparto y a las 6 de la mañana que entra todo el mundo a trabajar, ya está hecho todo lo que se tenía que proveer, se ha proveído por la noche. El producto de limpieza, producto de comida, está todo ya hecho, entonces por eso es el problema motivo.
¿Usted aporta esa solución para Madrid?
Hombre, que sería buena, claro, porque al final no nos estorbamos, porque si todo el mundo va a trabajar a la misma hora, ese es el problema. Entonces si hacen de esa manera, encima crearía un puesto de trabajo, porque por la noche tendrían que poner a alguien que recepcionara esa mercancía, con lo cual tienen que crear un puesto de trabajo para el que recepciona y otro para el que reparte por la noche.
David, muchísimas gracias. Suerte con el reparto esta mañana, que va a toda prisa. Te puedes imaginar, Eli,
pues sí.
Porque el tiempo es oro para ellos. Nos aporta esa solución, el que trabajó en Alemania, y el problema añadido de esas furgonetas que son contaminantes y que no pueden acceder de ninguna manera al centro, a no ser que sus empresarios pues hagan una inversión fuerte en otro tipo de vehículo.
Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Te dejamos que sigas buscando colectivos diferentes que tengan algo que decir sobre Madrid Central, y yo continúo mi conversación con Pepe Ferrer, con el portavoz de la plataforma de Afectados por Madrid, que además dentro de esa plataforma está la asociación a la que él pertenece, que es precisamente de empresarios de distribución de Madrid.
Eso es.
Y claro,
ahí está la asociación de empresas de distribución de la Comunidad de Madrid.
Exactamente. Bueno, y ahí estábamos escuchando a un repartidor que está viviendo en sus carnes una serie de problemas que derivan precisamente de la puesta en marcha de este Madrid Central. Uno de ellos es que, claro, él nos lo decía ahora mismo, la empresa va a tener que cambiar todas las furgonetas de reparto porque son de gasoil y no van a poder entrar en el Madrid Central.
Sí, este es uno de los vamos a ver, el estudio que ha hecho el ayuntamiento es un estudio medioambiental, bueno, al que hemos tenido acceso y que es claramente cuestionable, ¿eh? Pero bueno, vamos a suponer, porque insisto, que nadie está en contra de las medidas que se van a tomar. Pero este no se ha hecho un estudio del impacto económico. Es decir, ¿qué significa la puesta en marcha de esto? Pues claro, aquí hay empresas que llevan muchísimos años implantadas en el centro, de pequeños comercios o medianos comercios tradicionales y demás, a los que se les está obviando absolutamente de cualquier tipo de derecho equiparable a los residentes, que también son sujetos pasivos de toda la tributación municipal, y sin embargo pues los residentes tienen unas prerrogativas, pero los industriales, la gente que está allí en la zona, tiene otras. Pero centrándonos en el tema del transporte,
sí.
Efectivamente, lo que dice este hombre lleva más razón que nadie. Vamos a ver, la tecnología limpia, porque estamos hablando, fíjate qué cosa tan, qué juego semántico de palabras.
Sí.
Hablamos de una zona de baja emisiones. Hoy habla el ayuntamiento de una zona de baja emisiones. Bueno, pues eso permite alguna tecnología como es el gasoil Euro 6, que no hay prácticamente parque de ello en lo que es la distribución urbana de mercancías, y pasa a los híbridos, que son montajes de motores entre eléctricos y diésel, y luego ya pasamos directamente al eléctrico, por simplificar mucho las posibilidades tecnológicas que tienen los vehículos. Un ayuntamiento diga una zona de baja emisiones, a que diga una zona de cero emisiones, que lo pueden decir inmediatamente, significa que la inversión que se haga en vehículos, en aquellos casos en los que existan vehículos con posibilidades de poder funcionar, por ejemplo eléctricos, que en el caso de nuestro sector no existen, ni existen, y como se decía, ni existen ni se le esperan. O sea, la tecnología eléctrica para camiones de reparto, ten en cuenta aquí que nuestros vehículos reparten cerveza y el barril de cerveza pesa 70 kilos.
Yeah.
Con lo cual, para ir a distribuir barriles de cerveza hace falta un camión de 12 toneladas. Por debajo de eso es imposible repartir de forma razonable, porque tendríamos que meter, en vez de si metemos, imaginémonos 10 camiones, tendríamos que meter 45. Con lo cual, pues esto, porque en fin, esto es así. Una locura total. Entonces, ni hay tecnología ni se la espera. Hablas con los fabricantes y te dicen que efectivamente que no la hay. Bueno, ante esto, esto que está diciendo este hombre, pues hay autónomos que dicen a la desesperada, porque son empresas, pero hay autónomos que a la desesperada hacen sus inversiones. ¿Cuánto van a durar esa inversión? Porque claro, nuestros camiones que no hacen más al cabo de los 20 o 25 años, es que hacen 100.000 kilómetros, o sea, son camiones que llegan, se paran, descargan a un lado, a otro, y ya está, con lo cual con 100.000 kilómetros es un camión, vamos, que se preguntárselo a un taxista, a ver quién se deshace de un vehículo con 100.000 kilómetros. Y esto para nosotros son 20 o 25 años. Con lo cual, independientemente del plazo fiscal para la amortización del vehículo, que eso funciona de una manera, luego está el ciclo de vida útil en el que tú vas a hacer uso de ese activo que has invertido. Entonces, si dentro la administración que termina y que a lo mejor sale o a lo mejor no, entra otra administración en el mes de mayo, ¿qué va a decir? ¿Va a declarar una zona de cero emisiones los vehículos que hayamos comprado, que en nuestro caso son 1.400 camiones? Esto, en fin, no se dice nada. Bueno, pues ahí está. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde invertimos? ¿Con qué? No hay esto nada. Y entonces, claro, ante todo esto, ¿qué dicen las empresas? Pues como dice este hombre, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo, tendremos que empezar a no abastecer, porque lo que no podemos hacer es estar pagando las multas que estamos pagando en este momento. Nosotros somos un sujeto pasivo, no solamente de impuestos, sino de sanciones, de multas absolutamente incomprensibles. Decir, oye, no, para las empresas están para ganar dinero, evidentemente, no están para pagar aquellas cuestiones que los ayuntamientos no tienen previsto. Claro, cuando el ayuntamiento te dice, no, es que nosotros somos los mejores de Europa, pero lo vamos a hacer mejor que nadie, lo vamos a hacer mejor que París, lo vamos a hacer mejor que Londres, lo vamos a hacer... Y entonces, claro, les dices a ellos en su cara, oye, perdona, a lo mejor es que lo que lo estamos haciendo mal somos nosotros. Por favor, plantearoslo así. Hombre, que a lo mejor no lo estáis haciendo bien. A lo mejor somos nosotros los que tenemos que empezar a aprender de los demás. ¿Cómo lo están haciendo? Ponen ejemplos, por ejemplo, de Noruega, en Oslo. Oye, mire usted, en todo Noruega hay menos bares de los que hay en la Plaza Mayor. Y sin olvidar la capacidad de convocatoria que nuestra hostelería tiene, que el tejido, pues en fin, empresarial que está en el centro de Madrid, está dotando de un atractivo a la ciudad de Madrid, que ahí se está demostrando en las cifras que están dando a nivel macro, a nivel de mercado de Madrid. Entonces, bueno, si hay que renunciar a todo ello, pues chicos, renunciemos, no suframos. Venga, pues aire limpio, que lo queremos todos. Que no podéis entrar, vale, pues apaguemos también calefacciones y tal. Y digámosle a la ciudadanía que cuando quieran comprar una barra de pan, a lo mejor se tienen que ir a Coslada. Pongamos las cosas en su sitio. Hay una cosa, si permíteme un instante, que es que hay cosas que te llaman un poco la atención. Imagínate, un camarero que está trabajando en un bar de la Plaza Mayor. Lo digo la Plaza Mayor por ser un sitio emblemático.
Sí.
Entonces, claro, salen de sus trabajos a las 2 de la mañana. Si este señor vive en la ciudad de Madrid, no puede entrar con su coche. Es decir, a las 2 de la mañana sale, y si este señor vive, imaginémonos, en Usera, pues tiene que buscarse la vida, como sea, para ir a su casa en el barrio de Usera. Pero si este señor viene de Alcalá de Henares, sí puede entrar con su coche. Y entonces está diciendo, pero vamos a ver si esto es un agravio comparativo, que en términos jurídicos yo no soy letrado ni entiendo de leyes, pero vamos a ver, esto es un agravio comparativo que raya casi en la indecencia. Es decir, se castiga al ciudadano de Madrid y se suaviza al ciudadano que no es del término municipal. Bueno, pues cosas de estas, no te puedes imaginar un colectivo tan importante que están animando las noches y la cultura madrileña, como son estos bares de donde se hacen recitales y se hacen
espectáculos,
efectivamente, que son estos este sistema tan estupendo que están funcionando y que dan sus conciertos y demás. Pues un bar pequeñito, esto, un local de estos pequeños, pues imagínate, da 280, 290 conciertos al año. Lo cual significa que si lo divides entre 12, pues tiene, bueno, casi a diario están dando conciertos.
Sí.
Exacto. Bueno, y algunas veces dos. Bueno, entonces les dan 10 permisos para que entre la gente. Pero señor, no se da usted cuenta que esta gente tiene, los músicos tienen que entrar a dejar sus equipos y tienen que entrar a recogerlos. Bueno, pues en todo esto se lo estás contando al ayuntamiento y te ponen cara de mus, porque no entienden lo que les estás diciendo.
Pues,
es decir, aquí hay una disciplina que no sabemos a qué obedece, de verdad. De verdad, Eli, es algo que no sabemos a qué obedece.
Ya, le veo usted muy indignado, señor Ferrer. Vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto, porque es verdad que son distintos colectivos que se ven afectados diferentes maneras por esta medida.
Perdóname, necesito hablar a la alcaldesa, necesito hablar a los políticos con los que, de verdad, es que no hay posibilidad de ello, no podemos hablar. Pero cuando hablas, te empiezan a hablar de unas cosas que yo parecen Alicia en el País de las Maravillas.
Bueno, tenemos el puente de diciembre a la vuelta de la
esquina.
Son los días en los que Madrid recibe más visitantes de todo el año. Veremos a ver cómo funciona Madrid Central ahí, porque eso sí que va a ser un examen. Y seguiremos hablando con ustedes, con la plataforma de afectados por Madrid Central, los días sucesivos, para ver si esos problemas que nos estaba planteando, bueno, pues se le van dando soluciones, porque sí es verdad que en algunos tiene toda la pinta de haber no haber previsto algunas de estas cuestiones que luego afectan muchísimo al empleo, a la vida cotidiana de las personas, en fin, a lo que es la vida del centro de Madrid. Veremos a ver cómo nos vamos apañando. Señor,
una
Ferrer,
última cosa, te doy solamente una última pincelada. Mira, Eli, a las personas que están fuera del perímetro, la ciudadanía que está fuera del perímetro del área de Madrid Central, yo creo que tendríais que darle voz también, porque no veáis la gente en fin, que vienen a la plataforma y se están sumando lo que son las asociaciones vecinales que están fuera del perímetro, al otro lado del Princesa, al otro lado tal, y te dicen, oye, ya, solamente con el anuncio no te puedes imaginar las que allí se están montando. Con lo cual, yo creo que es un público objetivo al que también se le debería de dar.
Pues les preguntaremos ellos también, claro que sí. Pepe Ferrer, que ha sido un placer. Muchísimas
Igualmente,
gracias.
A vuestra disposición. Muchísimas gracias.
Y a ver si vamos solucionando todos estos problemas con los que nos vamos a encontrar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
encontramos. Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, la Liga a escena. Desde Zorrilla, Valladolid-Leganés. Desde el Coliseum, Getafe-Español. Y desde el Bernabéu, Real Madrid-Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Los viernes todo queda en casa. En Buenos Días Madrid te aclaramos las cuestiones relativas a las comunidades de vecinos.
Bueno, pues mientras esperamos a que Gloria Talavera encuentre otro colectivo con el que hablar en Madrid Central, nosotros vamos a seguir un poco nuestra vida habitual y los viernes le toca el turno a cosas de casa. Hoy nos vamos a fijar en un problema. En fin, a mí no se me hubiese ocurrido nunca pensarlo, pero parece que hay problemas en las comunidades de vecinos sobre dónde o se puede o no se puede fumar. De ello vamos a hablar con Carmen Maicas, que es vocal del Colegio Profesional de Administradores de Ficas de Madrid. Carmen, muy buenos días.
Buenos días.
O sea, que todavía sigue habiendo este problema en las comunidades de vecinos,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, efectivamente. Cada vez menos, pero aún existe ese problema.
Claro, hablamos de las zonas comunes, evidentemente, porque cada uno en su casa que haga lo que le da la gana.
Sí.
Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con un sitio muy frecuente y además donde se nota mucho si alguien ha fumado o no, que es el ascensor? ¿Se puede fumar en un ascensor?
No, en un ascensor está prohibido fumar y desde luego no se puede. Está prohibido así por la ley antitabaco, con lo cual es un sitio donde no está permitido fumar.
Bueno, zonas comunes, para empezar un poco por lo grande. Descansillos, escaleras, portal, ¿se puede fumar o no?
No se puede fumar en ningún sitio que sea un lugar cerrado de uso colectivo. Lo dice así la ley antitabaco. Se puede fumar, en contra, se puede fumar en sitios abiertos. Es decir, en las zonas comunitarias abiertas, como puede ser la piscina, el jardín, las zonas recreativas, se puede fumar. Pero hay que tener en cuenta que si esas zonas están destinadas a juegos infantiles y va a haber niños en esas zonas, entonces la ley antitabaco prohíbe que se fume. Respecto a otras zonas comunitarias, como pueden ser pasillos o cualquier otra zona que esté cerrada, está prohibido fumar. Y además esta prohibición lleva aparejada una sanción. Tanto es una sanción leve para el caso del que fuma, que está establecida entre 30 y 600 euros, y una infracción grave para quien permite que se fume. Y esa sanción puede estar está establecida entre 601 euros y 10.000 euros.
¿Hablamos del presidente de la comunidad de vecinos o hablamos de la comunidad en general? Como responsable en este caso.
La comunidad en general. Es la responsable, el presidente es su representante legal, pero la responsabilidad es de la comunidad de propietarios y en primer lugar del que fuma.
Ya. Vamos a fijarnos en otros lugares, por ejemplo, patios internos. Hay comunidades que tienen un patio, a lo mejor no de grandes dimensiones, pero que los vecinos lo pueden utilizar. ¿Se podría fumar ahí?
En el patio se puede fumar, pero porque es un espacio abierto. Si ese humo molesta a los vecinos de las viviendas superiores o las viviendas próximas, podrían iniciar un requerimiento a la persona que fuma para que deje de hacerlo por actividad molesta, insalubre, principalmente. De cualquier forma, yo creo que en todo esto lo primero que hay que hacer es intentar el diálogo. Es decir, a la persona que está fumando en una zona determinada hay que hacerle ver que no se debe, bien porque está prohibido o bien porque está molestando a otros propietarios o vecinos. Y primero hay que intentar por vía de diálogo, y si no, siempre se le puede requerir a través del presidente o a título particular que cese en esa actividad molesta.
Bueno, ¿se pueden determinar zonas de fumadores en una comunidad de vecinos, aunque sea en un lugar que esté cerrado?
En un lugar cerrado, no.
No.
Se pueden determinar en zonas que estén abiertas. Y siempre que no haya, que no sea una zona donde haya niños o destinada a juegos infantiles.
Si hablamos de una piscina, por ejemplo, aunque esté al aire libre, me imagino que ahí tampoco.
No, porque esa piscina es utilizada por niños.
Ya. ¿Y los garajes?
Tampoco. Los garajes es un lugar cerrado, aparte del peligro en sí que puede conllevar fumar en un garaje, pero es una construcción de uso colectivo cerrada.
Ya, o sea, que el cigarrito este que nos encendemos dentro del coche, dentro del garaje, no se puede, aunque estés dentro del coche.
Exactamente.
Bueno, ¿qué ocurre con estos nuevos dispositivos que no son tabaco, que son los vapeadores famosos, que en sitios de interior no te dejan utilizarlo? Tú vas a un restaurante y no lo puedes utilizar, perdón, dentro del restaurante. ¿En una comunidad de vecinos se puede utilizar?
Bueno, en una comunidad de vecinos pocas son las que han regulado, o bien por un acuerdo o bien en el reglamento de régimen interno, el uso de esos dispositivos. No existe generalmente ese tipo de regulación en la comunidad de propietarios. Para ver qué hacer, tendríamos que irnos a la normativa que hay al respecto, que es una directiva de la Unión Europea del año 2014. En esa directiva lo que se dice es que este tipo de dispositivos, que llevan agua principalmente... Sí. Además de la nicotina, pueden llevar algún otro componente que no sea perjudicial para la salud. Entonces, transponiendo eso a una comunidad de propietarios y viendo que lo que realmente esa normativa pretende es que no sea perjudicial para la salud, habrá que ver si es conveniente o no regular ese uso si no está afectando a la salud, que es lo que realmente se pretende con la ley antitabaco.
Vamos a volver un momentito al patio, porque se me acaba de ocurrir otra idea. En el patio, en un patio cerrado, aunque por arriba esté sin techo, vamos, sí, para entendernos, no se puede fumar. ¿Pero qué ocurre si yo vivo en el primer piso y me asomo a la ventana y fumo encima de ese patio?
Se puede fumar. Es decir, si alguien en su lugar privativo, un propietario o un vecino, está en su vivienda, bien en la ventana o bien en su terraza, es, aunque sea
aunque dé un lugar común.
Da un lugar común, pero es un lugar abierto. No cerrado, es decir, no tiene un techo, es un lugar abierto, puede fumar. Si ese hecho molesta a otro vecino,
sí,
primero, vuelvo a reiterar que lo primero es hablar y tratar de llegar a un entendimiento. Y si no es así, se le puede requerir a través del presidente o bien directamente por el propietario para que cese esa actividad molesta e insalubre.
O sea, que aquí está clarísimo donde yo creo que todos, es un poco de sentido común, ¿no? Donde se puede fumar y donde no se puede fumar. O sea, yo creo que nadie en estos momentos piensa que puede fumar libremente dentro de un ascensor o dentro de un portal o dentro de, en fin, exactamente,
o
las escaleras.
O donde hay niños.
Pero bueno, como somos todos muy, en fin, especiales cuando queremos, siempre puede haber un vecino que no haga caso a los requerimientos, que le importe tres pepinos, que se lo diga el presidente, que se lo digáis los administradores de fincas, que se comente la reunión de la comunidad. ¿Qué hacemos con ese vecino? ¿Dónde lo denunciamos o qué hacemos con él?
Pues hay dos vías. Como he dicho antes, hay unas sanciones económicas por incumplimiento de la ley antitabaco.
Sí, pero claro, eso habrá que denunciarlo en algún sitio para ponerle las sanciones.
Esas denuncias se pueden poner en la Policía Municipal o en la Policía Nacional. Y respecto de la otra iniciativa que he comentado, que es iniciar una acción de cesación, sería ante los juzgados.
O sea que lo tenemos clarísimo. Aquí ni mayorías de edad ni minorías de edad. Sabemos que hay lugares en los que está prohibido fumar. Y a no ser de que se determine, no sé si hará falta unanimidad en una comunidad de vecinos para determinar que un determinado rinconcito del jardín de la comunidad es espacio para fumadores.
No hace falta unanimidad, porque eso realmente sería un espacio abierto permitido por la ley antitabaco para fumar. Siempre, como digo, que no sea una zona destinada a juegos infantiles.
Bueno, pues
lo que habría que hacer es señalizarla.
con un cartelito, que sí. Zona de fumadores.
Exacto.
Bueno, y luego no sé si tendría que figurar dentro del reglamento interno de convivencia de una comunidad de vecinos.
Sí, en el reglamento interno o en el acuerdo que se hubiera adoptado al efecto en alguna junta.
En fin, pues que ya lo saben ustedes, que hay lugares en las comunidades de vecinos son de todos los vecinos. Que esto hay que recordarlo de vez en cuando. Hay vecinos que se piensan que, en fin, que la comunidad es suya, que las zonas comunes son solo suyas. No se puede fumar dentro de esos lugares que nos dice la lógica. Hay que poner, en el caso de que se quiera, un lugar restringido para fumadores, siempre al aire libre. Y en el caso de que nos encontremos con un vecino que no hace ni caso, pues hay que ponerse en marcha. Primero a las buenas y después, si no hace caso, pues a las menos buenas, ¿no?
Así es.
Carmen Maicas, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Un placer y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima semana.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 4, cerramos la jornada en primera. Desde Montilivi, Girona, Atlético de Madrid. Y en segunda, Albacete, Alcorcón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. No estamos locos, tan solo un poquito despistados. El psiquiatra José María Poveda nos ayuda todos los viernes en Buenos Días Madrid a gestionar nuestros sentimientos, pensamientos y emociones.
Y a ello nos vamos a poner. Doctor Poveda Agustín, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, aunque creo que para usted es de noche, porque está, ¿en dónde exactamente?
Pues en Guadalajara, en el estado de Jalisco, de México.
O sea, en Guadalajara, no de Castilla-La Mancha, en Guadalajara, de México.
Sí, una universidad con 270.000 estudiantes.
Bueno, casi nada el aparato.
En México las proporciones son realmente masivas. Sí.
Pues sí. Bueno, pues a pesar de estar en México, hoy queríamos tratar un tema del que se viene hablando mucho esta semana a raíz de ese asesinato que nos ha conmocionado a todos. Mm. De una chica muy joven a la que ha matado con un cuchillo. Otra chica también muy joven de 19 años por una cuestión de celos. Yo supongo, doctor, que los celos son inevitables en algún momento, porque, en fin, los sentimientos de cada uno pues son los que son, y más cuando alguien está muy enamorado de otra persona. Pero ¿en qué momento los celos empiezan a ser ya un problema que debe ser tratado desde el punto de vista psiquiátrico?
Pues sí, claro, como decías, hay un cierto nivel en los celos donde en realidad el término celo viene de cuidar. Sí. La persona celosa es pues, cuidadosa y cuidadosa de la relación. Claro, hay de alguna manera como un feedback, como una retroalimentación que tiene que ver pues con el mantener una relación pues tan importante y en principio tan amorosa. Lo que ocurre es que efectivamente hay un celo que podríamos decir, como indicas, con fundamento, adecuado. Pero también puede haber un celo en el cual, a partir de algo objetivo que ha ocurrido en esas relaciones de las personas, pues ya empieza a tener un grado de exageración. Pero claro, si además de irse al grado de exageración, la cosa empieza a ser, como si dijéramos, pues ya toma una autonomía y empieza a partir de ese momento a generarse pues una situación en la cual, en lugar de estar cuidando de la otra persona y de la relación, se crea una situación de un tremendísimo dolor en una persona que lo impone a la otra y que incluso a sí misma se impone un dolor tremendo. De hecho, pues en algunos países se habla de un dolor autoinfligido, de un self-inflicted pain, que la propia persona además se está imponiendo sobre todo a sí mismo. que en estas situaciones subjetivas, extraordinarias, intersubjetivas, claro, se pone de manifiesto pues una frase clásica del psicoanálisis, que no vemos las cosas como son, sino como nos vemos a nosotros mismos. O sea, proyectamos quién somos en situaciones de estrés. Y efectivamente, hay situaciones celosas que incluso pueden generarse encima sin nada por medio, o las más peligrosas, de las más peligrosas, los celos en la intoxicación por alcohol, que pues una persona resulta pues que pierde su capacidad, digamos, sexual, porque el alcohol a la larga e incluso pues a veces a la corta, pues no favorece la actividad sexual, puede favorecer una desinhibición, pero un hígado pues trabajado por el alcohol pues no facilita la respuesta pues adecuada pues para tener un orgasmo satisfactorio. Y entonces la persona, digamos, impotente debido al alcohol, echa las culpas a la otra, y a veces con resultado de muerte.
Ya.
Y eso es quizá pues el extremo pues más terrible.
Sí,
¿no?
Más llamativo, entonces, pero claro, hay doctor, supongo que hay que empezar por quitarle a la persona ese problema que tiene con el alcohol y luego tratar el resto. Pero ¿qué ocurre si no existe ese problema? Es decir, imaginemos, yo soy una persona que vive completamente obsesionada por lo que hace mi pareja. No puedo trabajar en unas condiciones normales, pues porque me paso la mayor parte del día imaginando, fabulando, ideando qué es lo que puede estar haciendo mi otra pareja. ¿Eso tiene curación?
Si se toman las cosas de una manera clara cuanto antes y cuando todavía no ha empezado a deteriorarse en base a eso la relación, o sea, la respuesta debería de ser bastante temprana para buscar profesionales de este tipo de relaciones, para que nos permitan no una visión subjetiva y cargada a veces de negatividad, sino una visión lo más objetiva posible, una visión desde fuera. Hay ciertos tipos de personalidad que a veces pues pueden ser especialmente críticas, que pueden, y a lo mejor pues potencialmente pues en un 10% de la población, pueden darse situaciones donde efectivamente la persona entre en una dinámica espiral de cuestionar, de controlar, de vigilar, que eso se satisface a sí mismo, y que una vez que eso se pone en marcha, pues si no hay una atención profesional, pues el tema puede ser muy difícil, y hay que ver entonces cómo se resuelve, porque algunas personas tienen una extraordinaria dificultad, bien por lo que han visto alrededor, que no han tenido modelos satisfactorios de relación, bien porque tienen una baja autoestima que debería de ser pues atendida, bien pues porque hay unas diferencias entre las dos personas y se realizan pocas actividades conjuntas pues de distintos tipos, ¿no?
Estaba pensando en un motivo que le escuchaba hablar, doctor, que muchos de estos casos donde los celos llegan a un extremo patológico tiene mucho que ver con las rupturas sentimentales, es decir, una persona que se ve abandonada por su pareja. Si le parece, el próximo día podemos hablar de cómo gestionar la ruptura sentimental cuando es a ti a quien te dejan, claro, porque cuando uno deja, pues claro, es más sencillo, pero cómo gestionar ese momento tan crítico donde tu pareja, de la que sigues enamorada, te dice de pronto pues que a ella se le ha ido el amor, vamos, y que rompe.
Eso es, y el tema a veces cuando la carga de los celos hace que uno se fije en la persona, en la tercera persona, pues claro, presenta el disparate por medio de que esa persona celosa muestra más interés en su cabeza por esa persona tercera en cuestión que por la persona de la que supuestamente está enamorada.
Pues si le parece, el próximo día seguimos hablando de esto, porque llegan las noticias ya, doctor.
Adelante,
que lo pase muy bien en México, en Guadalajara.
Buen día. Hasta
llegan luego las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid, hoy fijándonos mucho en Madrid Central.